Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lluvia, protestas de agricultores y huelga en Renfe. La tormenta perfecta para un viernes negro en la movilidad. Las protestas del campo cumplen su cuarto día consecutivo y de nuevo se han hecho notar con cortes de tráfico en autovías y carreteras de todo el país y también algunos momentos de tensión entre los manifestantes y la Guardia Civil.
Que vamos a dejar este carril que funcione y cortamos aquel. Esta la vamos a dejar para que circulen, luego cambiamos. Por un acuerdo que hemos llegado con la Guardia Civil. Molestar no queremos, pero que nos hagan un poquito caso.
Ahora vamos a ir directamente a cortarla a pie, porque a pie no nos pueden decir nada. Entonces con los tractores, pues creo que algunos les han denunciado a pie a ver qué pasa. Lo mismo nos saltan a palos.
Ha habido problemas en la A3, en la A2, en la A42, también algunos problemas en la A1. Agricultores y ganaderos se preparan para marchar hacia Madrid. La plataforma 6F quiere bloquear mañana los accesos a la capital y la delegación del Gobierno ha celebrado hoy una reunión para coordinar el dispositivo de seguridad. Francisco Martín, delegado.
En esta reunión hemos podido analizar cómo se han venido desarrollando las movilizaciones en los últimos días en Madrid, así como también hemos podido diseñar los dispositivos precisos para garantizar el que la seguridad vial y ciudadana sea compatible con el derecho de reunión y manifestación.
Esas manifestaciones van a seguir porque las agrupaciones madrileñas de ASAJA, UPA y COAG han anunciado hoy una protesta el próximo miércoles ante las instalaciones de Mercamadrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que desde el ayuntamiento tratarán de minimizar todo lo posible las afecciones al tráfico de todas estas movilizaciones.
Nosotros, sabiendo que es muy complicado garantizar la movilidad en condiciones normales, si se produce la entrada de tractores, lo que vamos a hacer es tratar de minimizar desde luego las dificultades que se puedan producir.
La otra pata de este viernes reivindicativo la encontramos en los trenes. Comisiones Obreras asegura que la huelga que ha convocado en Renfe y Adif hasta las 11 de la noche está teniendo un seguimiento del 75%. Sin embargo, desde la compañía lo cifran en menos de un 3%.
Sabía que había huelga, pero lo he cogido con normalidad. He cogido un tren antes, o sea que no ha habido ningún problema. Ya ha venido de un tirón, desde Parla.
De Getafe, del Casar. Y no he tenido ningún problema.
Mira, vengo desde Villaverde Alto y tengo que irme a Cuzco, pasado Bernabéu. Tengo que coger el tren hasta Nuevos Ministerios y después el metro. En Villaverde Alto tendría que haber pasado uno a menos cinco y no ha pasado. Eran las 7:10 y he tenido que cogerme otro que ha pasado de milagro, el de Móstoles, para poder venir a Atocha y ahora no tengo cómo ir a Nuevos Ministerios. Había escuchado lo de larga distancia en lo del AVE, pero de esto no. Y llego tarde, 15 minutos y va para más, porque no veo que esto funcione.
Madrid se prepara para vivir el carnaval. El diseñador de moda Lorenzo Caprile dará mañana el pistoletazo oficial a las celebraciones con la lectura del pregón, que dará paso a un sinfín de actividades que van a tener su epicentro en Matadero. Pero Don Carnal no va a estar solo. Porque mañana comienza el Año Nuevo Chino, que llega guiado por el dragón de madera y el distrito de Usera, donde vive la mayor parte de la comunidad china de Madrid, lo va a celebrar, como es tradición, con un gran pasacalle el próximo domingo desde la calle Marcelo Usera hasta la avenida de Rafaela Ibarra. Van a participar en ese desfile 1000 personas. Nosotros ahora seguimos nuestro desfile por la actualidad, contándoles otras noticias en titulares con Enrique López. Ayuda psicológica para los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de Metro.
Según el gobierno regional, era una de las peticiones más demandadas por las familias. A partir del lunes habrá un espacio específico dentro de la oficina de atención al ciudadano habilitada en San Fernando de Henares. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Anunciar que el próximo lunes 12 de febrero se pondrá en servicio un gabinete de ayuda psicológica a todos los vecinos afectados. Lo hacemos en colaboración y directamente con la Consejería de Familia y Políticas Sociales. Es un gabinete psicológico que estará compuesto por un coordinador y 7 psicólogos.
Detenido uno de los asesinos de Sandra Palo por el secuestro de 2 hombres en Madrid.
Fue condenado por violar y asesinar a la joven de Leganés en 2003. Ahora ha sido arrestado junto con otras 8 personas por secuestrar a 2 hombres a los que engañaron con una compraventa de un vehículo y llevaron a punta de pistola hasta un piso ocupado en San Blas, portavoz de la Policía Nacional.
La investigación se inició el pasado día 17 de enero tras recibir la denuncia de los familiares de las víctimas. Los secuestradores se habían puesto en contacto con ellos para exigirles el pago de una cantidad de dinero a cambio de la liberación de sus parientes.
Polémica durante el Consejo Interterritorial que reúne a la ministra de Sanidad con representantes de las comunidades.
Las autonomías gobernadas por el Partido Popular critican que la convocatoria sea monográfica sobre la atención primaria. Mónica García, ministra, Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Son las comunidades las que tienen que ofrecer las plazas de, por supuesto, de todas las especialidades y, por supuesto, de la atención primaria, que es de lo que vamos a hablar hoy.
Seguimos pidiendo que se trate el tema que se debería de tratar, la falta de recursos humanos, que se trate el tema que se tiene que tratar de la infrafinanciación que tiene el Gobierno de España respecto a las comunidades autónomas.
Y Madrid podría sumar hoy una nueva cita a su calendario de grandes eventos deportivos.
Esta tarde sabremos si la capital acogerá un partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Sería en el Bernabéu en 2025. Lo que sí está confirmado es que Madrid tendrá una escuela que impartirá este deporte a partir de septiembre. Todavía es por decidir si en Vallecas o Chamberí. Muchos chavales celebraban hoy ya la noticia.
Porque me gusta porque mucho moverme,
nuevo,
¿sabes?
Y es un deporte nuevo que sí, es muy
divertido con la pelota, jugar con la pelota.
¡Mola un montón!
Seguimos hablando de deporte, Laura Cabrera.
Previa de una nueva jornada de Liga en Primera con un partido que destaca sobre el resto. Mañana se juega el liderato, el Real Madrid y el Girona en el Bernabéu. Vinicius y Rüdiger han entrenado con normalidad y entran en la convocatoria. También regresa Tchouaméni tras cumplir partido de sanción. Al que no llega es Nacho, que será baja para mañana. En la previa acaba de hablar Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, y se ha referido al rival, al Girona de Michel, y también a esa pancarta que ha colgado el club catalán en pleno centro de Madrid.
La ilusión que el Girona tiene es una ilusión grande, tienen grandes motivaciones, pueden ganar el partido y liderar la liga en este momento, entonces la ilusión es importante, tenemos que tener cuenta de esto. Y segundo, que tienen el dinero para alquilar un espacio en Madrid que no va a ser barato.
Una pancarta que reza cuando el currículum no lo es todo. También se han sorteado las semifinales de la Copa de la Reina. El Atlético de Madrid eliminaba ayer al Real Madrid y se va a medir a la Real Sociedad. Primero en Alcalá de Henares, la vuelta se jugará en San Sebastián. La otra semifinal, Athletic Club de Bilbao-Barcelona, la ida el 6 de marzo, la vuelta el 14 del mismo mes. Y esta tarde la cita es con el Leganés, que abre la jornada 26 en segunda, partidazo en el Ciudad de Valencia, Levante Leganés desde las 8 en el 106 FM de Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión a las 2 y 8 con la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un alcance que está complicando la entrada a la capital por la M607 a la altura de Alcobendas. También van a encontrar dificultades en los accesos a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y de salida de la capital por la 4 en Pinto y a 5 en Alcorcón. Ronda M40, lo peor lo encontramos en Coslada en ambas direcciones y Villaverde hacia la carretera A5.
Vistazo también a las calles de la capital. Jesús Matsuki, Centro de Información de Tráfico de el Ayuntamiento de Madrid. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos que destacar un tráfico que aumenta en varios recorridos de la ciudad. Por ejemplo, el M30, prácticamente entre la Avenida América y el entorno del Nudo Sur. El tráfico empieza a ser complicado. Atentos también en la zona oeste, en la zona de túneles, para alcanzarlos. De hecho, desde el entorno del Puente de los Franceses, incluso previamente ya hay bastantes dificultades. Ocurre lo mismo también en recorridos del interior, por ejemplo, en la calle de José Abascal, en el cruce con el Paseo de la Castellana, en Joaquín Costa y Francisco Silvela, en sentido Avenida América, o recorridos céntricos como, por ejemplo, el entorno de Atocha.
El tiempo.
Ayer teníamos aviso amarillo, ha cambiado hoy el color. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Hoy no tenemos avisos, pero sí que llega lluvia.
un ligero receso esta mañana y ahora entrará a otra línea de inestabilidad, descargando incluso con carácter tormentoso en algunas zonas. Por tanto, tarde de paraguas, día pasado por agua, con temperaturas, la sensación es más fría, pero las temperaturas más o menos se mantienen. 12, 13 grados ya se están alcanzando a esta hora de la tarde. La cota de nieve ha vuelto a nevar en la sierra y se mantiene durante el día en los 1.600 metros.
Y seguramente que esos agricultores que mañana se disponen a llegar a Madrid y también la gente que va a salir de carnaval están deseando oír la previsión que nos tienes que contar, Antonio, para mañana.
Bueno, pues mañana principalmente frío, viento frío de norte. Mañana y pasado va a ser dos jornadas muy invernales, como corresponde, porque estamos todavía en invierno, máximas de 10 grados. Siguen desplomándose las temperaturas, también la cota de nieve podría bajar de los 1.300 a los 1.000 metros, es decir, que mañana podría nevar, o ya esta madrugada en localidades como Cercedilla, Carencia, Rascafría, Miraflores de la Sierra. El viento del norte va a soplar con mucha intensidad de poniente en la capital, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Por tanto, mañana la sensación térmica muy desapacible. Y el domingo, bueno, hay que destacar también algún chubasco a lo largo del día, pero no será la lluvia más o menos constante de hoy. Y el domingo llega otro frente por la tarde a última hora, dejará lluvia y ojo a las temperaturas del domingo, 8 grados de máxima en la capital. Hay que tener en cuenta que hace unos días teníamos 18 en Madrid.
Vaya bajón, Antonio.
Así es.
Buen fin de semana, gracias. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, a la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
La oleada de indignación del campo encara su cuarto día. El mal tiempo no ha impedido que los agricultores vuelvan a sacar sus tractores a las carreteras con la vista puesta en Madrid. Los manifestantes han repetido los cortes en las autovías que dan acceso a nuestra región en ese objetivo de acercarse a la capital, pero las fuerzas de seguridad lo han impedido y se han producido un día más algunos momentos de tensión, Javi Corbo.
Sí, tensión y cortes en varias de las principales vías de acceso a la región, como en la A42. Allí el dispositivo de la Guardia Civil ha impedido que los agricultores accediesen con los tractores a la carretera de Toledo, pero los manifestantes advertían.
Ahora vamos a ir directamente a cortarla a pie, porque a pie no nos pueden decir nada. Entonces con los tractores, pues creo que algunos les han denunciado a pie, a ver qué pasa, lo mismo nos saltan a palos.
Y minutos después lo conseguían ese propósito en sentido Madrid a la altura de Illescas. Situación similar en Tarancón, provincia de Cuenca, donde decenas de agricultores cortaban a pie la A3, la carretera de Valencia, lo hacían de forma intermitente en ambos sentidos.
Que vamos a dejar este carril que funcione y cortamos aquel. Esta la vamos a dejar para que circulen, luego cambiamos. Por un acuerdo que hemos llegado con la Guardia Civil. Molestar no queremos, pero que nos hagan un poquito caso.
También se han producido cortes en la carretera A2 en la provincia de Guadalajara, pero ya muy cerca de Madrid, en la localidad a la altura de Torija. Se incrementa la tensión en las protestas y el cruce de acusaciones entre gobierno y oposición continúa la ministra María Jesús Montero y la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.
El mensaje no puede ser el que hemos escuchado estos días por parte de la derecha, que dejemos a un lado los criterios medioambientales o que renunciemos a la digitalización simple y llanamente porque son transiciones complejas.
Lo que estamos viendo es a un gobierno que se está dedicando a criminalizar y a señalar a los agricultores, advirtiéndoles además e incrementando la presión sobre ellos. Y yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno de España es escucharles.
De nuevo, muchas de las protestas de hoy se han coordinado y difundido a través de las redes sociales.
La plataforma 6F, que se desmarca de las organizaciones agrarias oficiales, ha convocado hoy protestas ante las delegaciones del gobierno de todo el país. Es el preludio a la convocatoria que ha hecho a través de las redes sociales para que los ciudadanos se unan a las protestas del campo mediante caravanas de vehículos con la intención de cortar el tráfico y los accesos a Madrid desde la próxima medianoche y durante todo el día de mañana. La delegación del Ejecutivo Central aquí en Madrid era uno de los puntos previstos para protestar esta mañana, pero la convocatoria no se ha llevado a cabo porque no contaba con autorización. Lo que sí se ha celebrado es una reunión para coordinar el operativo de seguridad de cara al día de mañana. Carlos Sánchez Blas.
No estaba autorizada, Elia, existía riesgo de sanción para los manifestantes, con lo que las puertas de la delegación del Gobierno en Madrid han estado desiertas durante toda la mañana. Dentro se han reunido Policía Nacional, Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil y Dirección General de Tráfico para preparar el operativo de un fin de semana que se presume movido en Madrid. A la salida de la reunión, Francisco Martín, delegado del Gobierno.
Diseñar los dispositivos precisos para garantizar el que la seguridad vial y ciudadana sea compatible con el derecho de reunión y manifestación. Y estaremos volcados en garantizar esa seguridad vial y ciudadana en Madrid, así como también su compatibilidad con el derecho a reunión.
Desde el Ayuntamiento, el alcalde Almeida.
Trataremos, de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestros dispositivos, de minimizar para los madrileños las consecuencias de que puedan entrar los tractores en la ciudad de Madrid. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros, sabiendo que es muy complicado garantizar la movilidad si se produce la entrada de tractores, lo que vamos a hacer es tratar de minimizar, desde luego, las dificultades que se puedan producir.
El próximo miércoles está previsto que los ramales madrileños de las tres organizaciones agrarias oficiales protesten ante Mercamadrid, advierte la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Estamos haciendo una especial incidencia en lo que tiene que ver con la ciudad de Madrid, con todo el entorno de Mercamadrid. Mercamadrid es nuestra mayor preocupación respecto a la situación que se pueda dar. Nuestra presencia es muy intensa precisamente en esa zona.
Calle Miguel Ángel número 25, sede de la delegación del Gobierno en Madrid. A esta hora, dos furgones policiales escoltan la tranquilidad de un viernes lluvioso y sin ninguna protesta.
Gracias, Blas. Se estima que las movilizaciones de estos días han causado ya pérdidas millonarias, unas pérdidas que podrían aumentar con el paro indefinido que la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte inicia mañana. Germán Martínez es portavoz de este organismo.
Y al ministro Óscar Fuente, lo que me gustaría decirle que en vez de que tenga que llamar a las fuerzas de seguridad para echarnos a nosotros a palo, que sepa que nosotros somos gente de a pie, que somos trabajadores, que somos gente honrada, que lo único que pedimos es tener trabajo digno, que no somos delincuentes. A nosotros también nos va a amnistiar.
Esa movilización no cuenta con el respaldo del Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera. Y esta mañana hemos querido acompañar a una columna de tractores, de agricultores y ganaderos madrileños que han circulado por la carretera M600, siguiendo esa marcha. Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. Saludos desde Brunete, tractorada por el noroeste de Madrid. 30 tractores desde las 7 de la mañana en pie de guerra, pero en son pacífico, como ha resumido la jornada Álvaro Gavilanes, portavoz de estos agricultores.
Intentamos tener repercusión y entorpecer un poco el tráfico porque es la única manera de reivindicarnos, pero tampoco fastidiar a nuestros vecinos, y son todos vecinos de nuestros entornos, de los pueblos que todos trabajamos. Entonces, bueno, pues tampoco hay que fastidiar a la gente. Le queremos que la gente esté con nosotros, no en nuestra contra.
Llegar a Madrid era el objetivo, pero estos agricultores se han movido por Brunete, Navalcarnero, Villanueva de la Cañada. Eso lo han hecho esta mañana sin incidentes, pero el cuerpo le sigue pidiendo cortar las calles de Madrid.
Muy complicado porque hay orden de delegación de gobierno mandado por el ministro del Interior, pues que no pise ni un solo tractor en Madrid. Por entrar, claro que tendríamos que entrar, pues igual que ha pasado en Barcelona y en todas las capitales de provincia, pero sí que es verdad que la idiosincrasia de Madrid es diferente. Entonces la delegación de gobierno funciona de otra manera, diferente que a las de otras capitales de provincia. Pero ojalá pudiéramos. Y creo que sería bueno también para que la sociedad viera la magnitud que tiene el campo. Y la gente no sabe verdaderamente, las familias que dependemos de esto y que vivimos de esto. Entonces sería muy bueno que tuviéramos un día de visibilidad en Madrid. No creo que pasara nada. O sea, el jarabe democrático depende de qué médico lo recete, sienta mejor o sienta peor, y este debe sentar muy mal.
Hay miedo a sanciones y es que la Guardia Civil, y lo hemos visto, sigue recogiendo y apuntando matrículas de estos tractores.
Sí, sí, tenemos miedo a las sanciones. Vamos a ver qué pasa. Nosotros lo haremos lo mejor posible sin causar ningún mal a ningún vecino ni al tema de los coches.
Toda la ira va dirigida a Europa y el trato discriminatorio hacia estos agricultores de Madrid.
Problemas para circular hoy por algunas carreteras, pero también para quienes utilizan el tren en sus desplazamientos diarios por la huelga convocada por Comisiones Obreras en Renfe y Adif. Paro hasta las 11 de la noche, que por el momento transcurre sin incidencias relevantes. Mónica Roncero.
Normalidad y cumplimiento de los servicios mínimos en este paro de 11 horas en Renfe y Adif, que muchos usuarios no han notado esta mañana.
Sabía que había huelga, pero lo he cogido con normalidad, he cogido un tren antes, o sea que no ha habido ningún problema, ya ha venido de un tirón, desde Parla.
Pues vengo de Cuatro Vientos y vengo hasta Atocha y justo hoy no he cogido nada de retraso. Suelo venir con retraso todos los días, pero justo hoy que es huelga, nada, cero.
Hemos tenido suerte, yo creo.
Ha sido la tónica general, aunque también hay quien se ha quejado de retrasos, especialmente a partir de las 9, cuando ha finalizado la hora punta y los servicios mínimos han pasado del 75 al 50%.
Vengo de Parla, vienen los trenes con retraso, están anunciando por la Renfe que están viniendo parando, ¿sabes?
Yo vengo desde Alcalá de Henares y tenía que haber pasado cada 5 minutos normalmente, pasó uno a las 8 y 3 minutos, y hasta el 23 no ha vuelto a pasar ninguno.
En cuanto a los motivos que han llevado a Comisiones a convocar este paro de 11 horas, tienen que ver con el bloqueo por parte del Gobierno de acuerdos alcanzados en convenio colectivo, como el de las 35 horas semanales. Manuel Zapico, de Comité de Empresa.
Hoy nos vemos secuestrados directamente por la sede ministerial, el cual determina que todos estos acuerdos alcanzados en el seno de la negociación colectiva y en base a un derecho, que es el derecho a acordar con una empresa, pues los limitan a que ahora tienen que hacer un proceso de ver qué coste suponen.
Renfe limita el seguimiento de esta huelga, que afecta tanto a cercanías como a media y larga distancia, en el 2,7%, una cifra que el sindicato eleva al 75%. El paro ha obligado a la compañía a cancelar 310 trenes.
El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha apuntado a la escasa incidencia que está teniendo esta huelga.
Es cierto que no ha tenido mucha incidencia, pero a pesar de ello, con el fin de prever cualquier problema que pudiese surgir, sobre todo a primera hora por parte de los ciudadanos madrileños, lo que ha hecho Metro de Madrid ha sido implementar y reforzar los servicios de metro un 13% más, y esperemos que los madrileños no se vean afectados por ese conflicto laboral que tiene Cercanías y Renfe, y esperamos que se solvente lo antes posible.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2 y 23 minutos, los vecinos de San Fernando de Henares, afectados por las obras de la línea 7B de metro, van a contar desde el próximo lunes con un servicio de ayuda psicológica. Se va a prestar en la oficina de atención ciudadana habilitada por la Comunidad de Madrid. Begoña Alarcón.
Sí, ahí estarán disponibles 7 psicólogos que atenderán a los afectados previa solicitud todos los días laborables de 9 a 2 y media y por la tarde de lunes a jueves de 3 y media a 5 y media. La Comunidad de Madrid atiende así una de las demandas vecinales, insiste el consejero Jorge Rodrigo en que el gobierno regional está con ellos.
Creo que estamos avanzando, hay comunicación constante, creo que las cosas van bien, queda mucho por hacer, como bien decía el alcalde, pero desde el gobierno regional nuestro compromiso es acelerar los procedimientos ayuntamientos lo más rápido posible y sobre todo intentar que los vecinos se sientan arropados no solo por parte del ayuntamiento, sino también que sepan que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está con ellos y que vamos a intentar solventar sus problemas cuanto antes.
El alcalde del municipio y los vecinos agradecen la buena comunicación con la Comunidad de Madrid en estos últimos meses, porque la atención psicológica es necesaria, destaca Juan Antonio Fuentes, presidente de la Asociación Vecinal de Afectados.
No quiero decir que llegue tarde, pero llega, y lo importante es que llegue. Esa ayuda psicológica, hoy hemos visto y ha podido constatar in situ el consejero, que le hemos rogado en muchas reuniones que se pasara por San Fernando y viera la obra, donde nos hemos emocionado, yo sobre todo porque he visto el solar donde quedaba mi vivienda, y esa ayuda psicológica que pedíamos es totalmente necesaria. Hay familias que están sufriendo mucho por este problema y los que vienen detrás, ¿no? Entonces es algo que hemos reivindicado en todas nuestras reuniones y le agradecemos desde aquí.
La Comunidad de Madrid ha pagado 55 indemnizaciones patrimoniales por valor de casi 7 millones de euros. En breve se tramitarán el resto de los 76 expedientes abiertos y se mantendrá el gasto derivado del realojo de 42 familias.
Hablamos de la atención a la salud mental ahora con un proyecto que nos lleva hasta Moratalaz. El Centro de Servicios Sociales de este distrito de Madrid pone en marcha un proyecto piloto para prevenir el riesgo psicosocial en niños y jóvenes. Raquel Ruiz.
Sí, la detección precoz es el objetivo de este programa, tratar el problema hoy para evitar que en el futuro se convierta en una enfermedad. Tratamiento desde el ámbito social, esta es la ayuda que esta iniciativa proporciona a las familias que lo necesiten. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de la capital.
Es una línea estratégica de trabajo que vamos a seguir a lo largo de este mandato y vamos a seguir implementando nuevos recursos, sobre todo, ya digo, para dotar a esas personas que están trabajando todos los días con los chicos de recursos a la hora de enfrentarse a situaciones que a lo mejor antes no tenían que afrontar tan cotidianamente.
Además, con este proyecto se refuerza la labor que realiza el distrito de Moratalaz en materia de salud mental.
En este distrito hay mucha trayectoria de trabajo con ese tema y una mesa de salud mental que está funcionando desde hace 3 años y lo que queremos es seguir mejorando la colaboración y los programas también de sensibilización y también de recursos de apoyo tanto a los colegios como a los distintos recursos que tenemos en nuestra ciudad.
El proyecto arranca en el segundo semestre de este año, cuenta con un presupuesto de 36.000 euros y si los resultados son positivos, el ayuntamiento lo extenderá progresivamente al resto de distritos.
Y sigue la polémica en torno a la mascleta del día 18 de febrero en el Puente del Rey. Hoy han sido los vecinos de los barrios de Puerta del Ángel y Casa de Campo los que han mostrado su rechazo en un comunicado donde cuestionan el escenario elegido al estar cerca de la Casa de Campo y de un entorno renaturalizado del río Manzanares. Paloma Nolasco.
Esos son algunos de los motivos, las molestias que el ruido va a provocar en la fauna, especialmente a las aves. Hay más, dicen los vecinos, que la mascleta no tiene en Madrid carácter de festejo popular, como sí ocurre en Valencia. Alberto Sánchez, portavoz vecinal.
Evento del Ayuntamiento y la Comunidad para promocionar Madrid como un escenario de cartón piedra para el turismo y para el consumo, sin importarles la afectación que tiene para las personas con trastorno de espectro autista, sin importarles la fauna en el espacio naturalizado del Manzanares y la Casa de Campo.
Al PSOE tampoco le gusta la propuesta, ni por la ubicación ni por el despilfarro. Reyes Maroto, portavoz.
Nosotros creemos que los madrileños no tienen que pagar la fiesta porque el Partido Popular haya ganado las elecciones en Valencia. Este es un compromiso que asume Almeida con su compañera, en aquel momento la candidata a la alcaldía de Valencia, y se compromete a que si gana las elecciones hará una mascleta en Madrid. Es, por tanto, algo que hay que denunciar.
El alcalde José Luis Martínez Almeida defiende la cita pirotécnica y replica a todos los que se oponen. A Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid, le pide que se disculpe por decir en las últimas horas que la mascleta es una montaña de petardos y a los vecinos que esperen a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
Las asociaciones de vecinos, esto es como todo. Nadie tiene el monopolio de la opinión. Hay algunos que están muy a favor y hay otros que están en contra. Lo único que pido a las asociaciones de vecinos es que esperen a la celebración de la mascleta y una vez celebrada la mascleta podamos emitir el juicio definitivo.
Y a los ecologistas que protestarán el 17 un día antes, que expliquen por qué no quieren la mascleta, pero sí los fuegos artificiales en Moncloa cuando hay fiestas populares.
Y tenemos una última hora que nos lleva hasta la Asamblea de Madrid. La mesa de la Cámara se ha reunido esta mañana para abordar la posible sanción a la portavoz de Vox, a Rocío Monasterio, por haber pulsado el botón del escaño de un diputado de su grupo que estaba ausente. José Frutos, ¿tenemos ya alguna decisión? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la mesa de la Asamblea sigue reunida, pero según fuentes de la Cámara, ha determinado ya la apertura de diligencias previas por ese voto irregular de Rocío Monasterio. Decisión en función de la propuesta que ha debatido este órgano rector, que se solicite un informe jurídico para proseguir el proceso en la mesa del viernes que viene. El presidente de la Asamblea, de acuerdo con el reglamento, aportará en la próxima reunión un escrito relatando los hechos, identificando al autor de los mismos, calificándolos y el artículo y el procedimiento y el órgano competente que debe regir la actuación, según nos acaban de señalar. De esta manera, la mesa, una vez nombrado un instructor y recabadas las alegaciones de Rocío Monasterio, determinará si hay o no sanción que puede ser económica o la suspensión de Rocío Monasterio como diputada entre 15 y 30 días. Recordamos que los hechos aluden a que Rocío Monasterio pulsó durante el pleno del jueves 1 los botones de voto de uno de sus diputados que ya había renunciado al escaño, pero que no había sido todavía sustituido. Ella ha venido señalando estos días que lo que pretendía era desactivar precisamente el sistema de voto del escaño.
Gracias, Pepe. Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Tenemos más noticias que contarles. Lo hacemos con la ayuda de María Peñafiel. Empezamos hablando de la detención de uno de los asesinos de Sandra Palo, esta vez por el secuestro de dos hombres en Madrid.
Ha sido arrestado junto a otras 8 personas. Las víctimas acudieron engañadas a una cita para la compra-venta de un vehículo de segunda mano. Las amenazaron para introducirlas a la fuerza en el coche, portavoz de Policía Nacional.
La investigación se inició el pasado día 17 de enero tras recibir la denuncia de los familiares de las víctimas. Los secuestradores se habían puesto en contacto con ellos para exigirles el pago de una cantidad de dinero a cambio de la liberación de sus parientes. Además, les habían sustraído el dinero que llevaban para la compra del coche, así como el propio vehículo con el que se habían desplazado al lugar del encuentro.
Denuncian una oleada de robos en el Soto de la Moraleja.
Ha sucedido en el colegio Las Irlandesas y en una urbanización cercana de Alcobendas. Según han denunciado padres y alumnos del centro, los responsables son unos jóvenes que iban en patinetes. Las familias reclaman más seguridad en la zona.
Que para los niños que tienen 13, 14 años, que ya van solos al autobús y tal, pues efectivamente sí, es un problema. Espero que sea una cosa puntual y no sea nada más.
Sí que hubo policía que se colocaban en la glorieta de abajo y aquí, y bueno, me imagino que con eso pues habrá sido suficiente, porque nunca ha habido, o sea, llevan 7 años en el cole y es la primera vez que escucho incidencias de este tipo.
Arrestado el responsable de un atropello en Arganda del Rey.
Se dio a la fuga tras arrollar a una persona en la confluencia de la carretera de Loeches y la calle Misericordia. El conductor dio positivo en las pruebas de alcoholemia y conducía sin carnet de conducir porque se le había retirado.
Madrid podría sumar hoy una nueva cita a su calendario de grandes eventos deportivos. Esta tarde sabremos si la capital acogerá un partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Lo que ya está confirmado es que Madrid tendrá una escuela que impartirá este deporte, Mar García.
Ante la llegada al Bernabéu de esta Liga de Fútbol Profesional Americano, el alcalde Almeida optimista.
Yo creo que esta tarde, en la previa de la Super Bowl, uno de los mayores espectáculos deportivos que hay en el mundo, tendremos muy buenas noticias al respecto.
Lo que habrá será escuela a partir de septiembre, todavía sin decidir si en Vallecas o Chamberí.
Va a abrir los Chicago Bears una escuela aquí en Madrid en el mes de septiembre, pero también vamos a tener un equipo de Madrid en la Liga Europea.
Lo ha dicho compartiendo entrenamiento precisamente con alumnos de Chamberí.
Porque me gusta porque mucho si
en una clase magistral de Roberto Garza, una auténtica leyenda de los Chicago Bears.
¿Están listos?
¡Sí!
¿Están listos?
¡Sí!
Eso. Hacer ejercicio todos los días por 60 minutos para poder vivir una vida saludable. Ustedes pueden alcanzar cualquier meta, pero hay que trabajar día tras día para lograr esa meta. So, aparte de tienes que convertirte en un monstruo. Quiero ver sus caras de monstruos. Eso. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Eso.
El fútbol americano que se practica así ya en Madrid.
Y Madrid se pone la máscara. El modisto Lorenzo Capri le dará mañana en Matadero el pregón con el que arrancará el carnaval en la capital. Pero también los municipios de la región se van a dejar llevar por la fiesta de Don Carnal.
Más de 50 colectivos y peñas estarán mañana en el gran desfile del Carnaval de Móstoles. Cristina Molina, concejal de festejos.
Un espectáculo musical familiar, Cocoloco Family Carnival, que se podrá disfrutar en la Plaza del Pradillo. Este sábado, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Ese mismo día celebraremos el gran desfile de carnaval, que comenzará a las 6 de la tarde en la calle Desarrollo y recorrerá las calles más céntricas de la ciudad, finalizando en la Plaza del Pradillo.
En Alcorcón, este año, junto al gran baile de carnaval y el desfile de charangas, destaca el de la Fundación Amas Escena. La música y el color también tomarán mañana las calles de Arroyo Molinos, con premio para los mejores disfraces en el Polideportivo Ángel Durango. Y en Navalcarnero apuestan por un carnaval inclusivo. Su desfile incluirá un tramo sin ruido y para personas con movilidad reducida.
En el Este, en Arganda del Rey, el desfile infantil previsto inicialmente para esta tarde se ha pospuesto al próximo viernes por la previsión de lluvia. Se mantiene, sin embargo, el gran desfile del sábado que saldrá de la Avenida del Ejército a las 7:30 de la tarde. En Rivas Vaciamadrid, Madrid, el gran día de la programación también es este sábado, con un desfile concurso de disfraces que finalizará con un baile en la gran carpa que se ha habilitado junto al Polideportivo Cerro del Telégrafo. En Coslada, las 38 comparsas que participarán en el desfile partirán a las 5 de la tarde desde el Rompeolas y recorrerán las calles hasta el campo de fútbol de la vía, donde se celebrará una fiesta de carnaval, y en Alcalá de Henares, una hora más tarde, a las 6, darán comienzo los pasacalles, que este año podrán ser reconocidos con premios de hasta 1.000 euros.
Todo el norte de Madrid está ya en modo carnaval. Alcobendas celebra esta noche una gran fiesta de carnaval en el centro La Esfera y mañana será el día fuerte, con desfiles en todas las localidades. Como curiosidad, el de Algete, que se suma a la celebración del Año Nuevo Chino, y por ello el principal protagonista será un dragón de madera. Además, este desfile tendrá un tramo sin ruido reservado a personas autistas. Noemí Galán, concejala de Cultura.
Tendremos un espacio sin ruido para niños TEA, que el exceso de ruido les asuste.
Entonces se celebra mañana el que será su primer desfile por la ciudad en años. Tamara Barriento, concejala de Cultura.
Queremos que se vean tanto niños pequeños como personas mayores, lo más intergeneracional.
El domingo toda la zona norte dirá adiós al carnaval con sus respectivos entierros de la sardina, y destacamos el de Tres Cantos porque además del tradicional desfile tendrán una queimada y una sardinada popular.
Más de 2.500 personas saldrán a la calle mañana por la tarde en el desfile de carnaval de Aranjuez, que bate su propio récord de participación con 24 comparsas, 11 de ellas infantiles. La comitiva partirá a las 5 de la tarde de la Plaza de la Constitución y llegarán a la Plaza de Toros, donde habrá una fiesta hasta las 10 de la noche. Este sábado también habrá desfiles en San Martín de la Vega, que tendrá una batucada brasileña, o en Morata de Tajuña, donde lo han trasladado al Polideportivo por la amenaza de lluvia. Sin embargo, el carnaval más singular de la zona sureste es el de Chinchón, que este fin de semana regresa a la Edad Media. Habrá mercado, desfiles o actuaciones, pero los eventos más esperados son los dos torneos a caballo de mañana sábado. El primero será a las 12:30 y el segundo a las 4:30 de la tarde.
En el sur de Madrid, los carnavales vuelven a convertirse en lugar de encuentro. En Getafe, por ejemplo, hoy tendrá lugar una de las citas más esperadas, el pregón, que será a las 9 de la noche en la carpa municipal, y la presentación del pelele. En Fuenlabrada, por su parte, han programado una veintena de actos para estos días, pero es el domingo el más destacado. Escuchamos al concejal de Cultura, Raúl Hernán.
Después del desfile que va a recorrer las calles de Fuenlabrada, vamos a tener el pregón de nuestra vecina Lala Chus, que, como sabéis, es una de nuestras figuras y de nuestras fuenlabreñas más conocidas a nivel nacional.
También el domingo 11 de febrero se celebra en Leganés el gran desfile de carnaval, con una participación que supera a la del año pasado, con 17 carrozas y casi 40 comparsas preparadas por las asociaciones y entidades del municipio.
En el oeste de la comunidad, los municipios de la sierra se preparan para carnaval, como será el caso del Escorial, cuyo ayuntamiento ha preparado un programa para todos los públicos con diversas actividades. Rubén Herranz es concejal de festejos.
Este año hacemos el primer concurso de comparsas de los Arroyos y el tercer concurso de comparsas aquí en el casco urbano.
Por otro lado, Guadarrama acogerá las fiestas de carnaval desde este sábado y hasta el miércoles 14 con el tradicional entierro de la sardina, con un programa diverso que contempla un taller de máscaras, un concurso de disfraces, una batucada y hasta un desfile. En el caso de Pozuelo de Alarcón, su programa se centra en actividades para jóvenes y mayores, con diferentes talleres, una fiesta de cócteles sin alcohol, batucada y muchas sorpresas más.
Y al carnaval se le suma el Año Nuevo Chino. Mañana comienza el Año del Dragón y Madrid lo va a celebrar con un completo programa de actividades que tendrán el distrito de Usera como escenario principal. Mañana, el Parque de Pradolongo bailará al ritmo de la fusión de la música occidental con la tradicional oriental, y el domingo el tradicional pasacalles de Año Nuevo recorrerá el distrito a partir del mediodía.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, en el partido de la Onda, desde las 8 y por el 106 de la FM, encuentro con el líder de segunda. El Leganés rinde visita al Levante. El sueño del ascenso sigue muy vivo.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La Comisión de Venecia cierra su visita a España. Los miembros de este órgano consultivo del Consejo de Europa se han reunido esta mañana con el fiscal general del Estado y también con el presidente del Tribunal Constitucional dentro de la ronda de encuentros para preparar su informe sobre la ley de amnistía. Flor Carazo.
Cándido Conde Pumpido ha aclarado que ha recibido a la Comisión de Venecia por razones de cortesía institucional. Ha explicado a la delegación europea el funcionamiento del control constitucional que este tribunal ejerce a posteriori de las leyes aprobadas por el Parlamento. Les ha dicho que en el momento actual no procede realizar ningún pronunciamiento sobre cuestiones relativas a la amnistía porque la norma no está aprobada. La comisión también se ha reunido con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que les ha detallado el papel del Ministerio Público una vez entre en vigor la ley. Le han preguntado por el informe del Senado al Consejo Fiscal que Ortiz se negó a tramitar por no tener competencias y les ha entregado las dos peticiones que remitió la Cámara Alta. Tras su visita a España, la Comisión de Venecia emitirá su informe sobre la ley de amnistía a mediados de marzo, informe que no será vinculante.
Esa visita concluye en medio de los ecos por la petición ayer del Parlamento Europeo a España de que investigue los presuntos lazos del expresidente catalán Carles Puigdemont con Rusia. Flor.
Al gobierno no le constan vínculos del independentismo catalán con Rusia. Asegura que esta cuestión se está investigando y pide dejar trabajar a los órganos competentes. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, comparte la opinión del expresidente catalán, Carles Puigdemont.
Yo creo que si Junts hubiera apoyado la investidura de Feijóo y Feijóo fuera presidente, efectivamente hoy el Partido Popular estaría defendiendo una ley de amnistía. Siempre formulo una pregunta, hasta el momento no he tenido respuesta y se la he formulado al propio señor Feijóo en el Congreso de los Diputados. Señor Feijóo, ¿nos puede usted por favor indicar qué ofreció a Junts en las negociaciones que tuvo con ellos durante el verano y qué les ofreció en concreto respecto a sus causas judiciales?
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en Es Radio ha advertido a Sánchez de que no puede engañar durante todo el tiempo y ha criticado la contradicción del gobierno con la trama rusa en Bruselas y en España.
En Europa el Partido Socialista vota a favor de investigar posibles contactos de los independentistas catalanes con Putin y aquí persigue a los jueces, descalifica a los jueces que están investigando esa operación. Vivimos en un permanente sinsentido.
Feijóo está convencido de que el jefe del Ejecutivo intentará hasta el final la aprobación de la ley de amnistía, lo que considera que convertirá su tramitación en un calvario.
El fiscal general del Estado sigue en el ojo del huracán. Una asociación de fiscales ha recurrido ante el Tribunal Supremo el nombramiento de Álvaro García Ortiz. Consideran que su actuación y su parcialidad en favor del Gobierno muestran que esa designación, Lupe Ortiz, no se ajusta a la ley.
Hay sobrados motivos para que Álvaro García Ortiz deje de ser fiscal general del Estado. Así lo entiende la Asociación Profesional e Independiente. Basa el recurso presentado en el Supremo en que fue precisamente el alto tribunal el que determinó que incurrió en desviación de poder cuando ascendió a su antecesora, la exministra de Justicia, Dolores Delgado. Pero además ha impedido que el Consejo Fiscal informe sobre la proposición de ley de amnistía. Actúa con criterios que no son propios de una institución que debe ser independiente del Gobierno y no mostrar cercanía al Ejecutivo. Recuerda la asociación que el Consejo del Poder Judicial lo consideró no idóneo para el cargo. Miguel Pallarés es presidente de APIF.
El Gobierno debió seguir el criterio el dictamen del Consejo General del Poder Judicial y proponer como candidato a fiscal general del Estado a otra persona que no fuera don Álvaro García Ortiz. Esas son las razones que nos han llevado fundamentalmente a tener que interponer este recurso.
Ahora el Supremo decidirá si admite el recurso y si lo hace, el alto tribunal tendrá la última palabra sobre si Álvaro García Ortiz debe ser o no fiscal general del Estado.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Ministerio de Sanidad se ha reunido con los responsables autonómicos del ramo para abordar la situación de la atención primaria en España. Madrid ha puesto el foco en la falta de profesionales en todos los niveles asistenciales y también en la infrafinanciación. La ministra Mónica García aboga por aumentar las plazas de formación sanitaria especializada, reforzar la formación y mejorar las condiciones laborales para evitar la fuga de talentos. Eva Prat.
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular lamentan que no esté en el orden del día lo que consideran es el principal problema de la sanidad. Julio García Comesaña, que es el consejero gallego, hacía de portavoz al respecto.
La ministra que apela tanto a la ciencia se ha vuelto una negacionista. Niega que el principal problema que tenemos es la falta de médicos. Y es patente, como digo, que es un problema estatal y, por lo tanto, requiere una solución estatal.
No obstante, las comunidades autónomas insisten en reclamar que aumente el número de plazas MIR porque dice la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, que ya vamos tarde.
En concreto, más de 1.000 plazas al año. No es cierto que haya provisto 720 plazas. No tenemos ninguna. Tenemos un déficit desde el 2018, fíjense, de 5.000 profesionales.
Responde la ministra de Sanidad, Mónica García, que lo que tienen que hacer las comunidades es evitar la fuga de talento.
Al final son las comunidades las que tienen que poner esas condiciones para que nuestros profesionales no se vayan. Es verdad que tenemos una atención primaria que está debilitada por las políticas del Partido Popular, iba directa a un abismo y que en el año 2018 se dio un giro de volante para poder reconducir la situación.
Y además hacía esta advertencia.
La exigencia de rebajar los estándares de calidad creo que no está en las pretensiones de este ministerio. Nosotros creemos que tenemos que mantener la calidad de la formación y la calidad del acceso a la hora de acceder a nuestro Sistema Nacional de Salud para que lo haga excelente.
Las autonomías quieren también mayor financiación y que haya una mayor participación del PIB para sanidad, que ahora está por encima del 6%, lejos del 10% de la media europea. A las 4:30 de la tarde está previsto que la ministra Mónica García dé cuenta de los resultados de la reunión.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo va a crear una Oficina Nacional de Asesoramiento Científico. Lo ha hecho durante su intervención en un acto en Galicia con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora el próximo domingo.
Porque cada vez más los políticos, aquellos que nos dedicamos a la cosa pública, necesitamos del conocimiento, del asesoramiento de los científicos y las científicas. ¿Qué va a lograr, mejor dicho? Bueno, pues yo creo que va a fomentar y va a coordinar el uso de toda esa evidencia científica para mejorar la toma de decisiones y, por tanto, el diseño de las políticas públicas.
Añadía el jefe del Ejecutivo en ese discurso que durante la pandemia encontró muy poco asesoramiento científico para tomar decisiones, por ejemplo, sobre si confinar o no a los ciudadanos o relajar las desescaladas de las restricciones que se impusieron para combatir la propagación del coronavirus. Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Madrid ha pedido hoy al gobierno de Isabel Díaz Ayuso que ponga en marcha un programa para conceder un centenar de contratos de investigación postdoctoral este año y aumentar progresivamente esa cifra hasta los 200 contratos en el año 2027. Juan Lobato ha trasladado esta propuesta a la presidenta madrileña a través de una carta en la que indica que el coste de esa medida sería de unos 40 millones de euros.
No puede ser que en 2019 tuviéramos 43 de estos contratos en Madrid y que hoy tengamos cero. No puede ser que esos sectores estratégicos de los que estamos hablando no tengan una apuesta clara por la Comunidad de Madrid.
A las 2:48 repasamos otras noticias en formato breve. Lo hacemos con la ayuda de Luis Mínguez. Empezamos hablando de la segunda jornada de luto en Castro Urdiales por el asesinato de una mujer presuntamente a manos de sus hijos adoptivos.
Hoy los compañeros de la víctima en el Hospital Vizcaíno de Cruces se han concentrado en señal de duelo a las puertas del centro. Según algún medio, los dos chicos de 15 y 13 años trataron de escapar conduciendo el coche de la familia con el cadáver de su madre, pero lo empotraron contra las paredes del garaje y huyeron, siendo localizados en un parque a las 2 de la madrugada. Ya se ha decretado el internamiento en régimen cerrado durante 6 meses del hijo mayor, mientras que el de 13 años no es imputable.
Del exterior, preocupación en Estados Unidos por los lapsus mentales del presidente Joe Biden.
Después de que el fiscal que le investiga por un asunto de su época de vicepresidente asegurara que Biden mostró una memoria significativamente limitada durante los interrogatorios que se le hicieron en 2023, el presidente quiso aclarar ayer por 2 veces que su memoria está bien.
My memory is fine. My memory, take a look at what I've done since I became president.
Pero parte de su argumento cayó en saco roto cuando en un punto de dicha intervención confundió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el de Egipto, al-Sisi. Días atrás señaló al fallecido Mitterrand como presidente francés en lugar de Macron.
Polémica entrevista de Vladimir Putin en un canal ultraconservador estadounidense.
El líder ruso concedió su primera entrevista a un periodista occidental desde que invadió Ucrania, a Tucker Carlson, expulsado de la cadena Fox por ser demasiado radical incluso para Fox, y la larga entrevista ha causado indignación en medios norteamericanos porque en ella, y sin ser en ningún momento cuestionado, Putin afirmó que Estados Unidos controla al gobierno de Kiev y que Ucrania es un ente en manos de una élite nacionalista.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha decidido relevar al jefe del ejército del país.
La razón parece estar en la falta de resultados de la ofensiva de Ucrania durante el pasado año, pero también en la gran popularidad del militar sustituido, que podría convertirse en un rival político de Zelensky. El nuevo comandante en jefe es el actual jefe del ejército de tierra formado en la escuela soviética.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Pasan 52 minutos de las 2 de la tarde, entramos en la recta final de estas noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, y eso significa que llega el tiempo de conocer qué planes culturales y de ocio nos ha preparado Enrique López, ya mirando también al fin de semana. Cuéntanos qué traes, Enrique.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mirando al fin de semana y mirando al cielo, porque se prevé lluvia, frío, fin de semana invernal, y qué mejor plan que ir al cine. ¿Qué estrenos nos trae la cartera de la Carlos Honorato?
El estreno de la semana es Ferrari.
Lento.
Ferrari es un biopic sobre Enzo Ferrari, el fundador de la famosa escudería.
Te estás arruinando.
¿Y eso?
Gastas más de lo que ganas.
Ese hombre que revolucionó la alta potencia del automóvil deportivo italiano y su apasionada relación con su esposa Lina, interpretada por Penélope Cruz.
No sabía cuándo volverías.
Otra película destacada es El color púrpura.
¡Fuera de mis tierras!
¡Escribiré todos los días!
El color púrpura es una versión musical del clásico rodado por Spielberg en 1985. La historia de las dos hermanas que a lo largo de 30 años mantienen la esperanza de reencontrarse.
Solo tenía a mi hermana.
También está en los cines una de miedo, La piscina. La piscina cuenta la historia de un exjugador de béisbol que se retira por una enfermedad. Tras mudarse a una nueva casa, usa la piscina como terapia física, pero un oscuro secreto del pasado de la casa va a desatar una fuerza malévola que va a arrastrar a toda su familia. Para acabar, una de animación para todos los públicos. ¡Corre, Tiger, corre!
Tiger, ven aquí. ¿Ah? Si cumples esta misión, tus padres volverán.
¿De verdad?
Así es.
Los padres de Tiger, un niño de 11 años, han estado desaparecidos durante mucho tiempo. Así que el chaval corre para intentar encontrarlos.
Del cine al sofá, manta y un buen libro. Les invito a dar un paseo por París sin salir de su casa. Es lo que nos ofrece la nueva novela de Máximo Huerta, París despertaba tarde, un recorrido por la ciudad de la luz de 1924, un periodo tras la Primera Guerra Mundial de efervescencia social y cultural, marcado por los Juegos Olímpicos, la construcción de la Basílica del Sacré-Cœur y los cabarets, como le ha contado el escritor valenciano a nuestra compañera Eli del Valle.
Que muchos querían hacer conmemoraciones y eventos así sobrios para celebrar, pues que habían ganado, pero que había muerto mucha gente, la sociedad ha respondido de otra manera. Nada de recordar. Lo que hay es que vivir, vivir, vivir. Y entonces eso fue pues ese momento deslumbrante, ingenioso, insolente, tan excepcional, y que mezcló el mundo pues de risa, de placeres, de locura. Cambió todo.
De la mirada de Máximo Huerta del París de 1924 a la visión de futuro que nos ofrece el espacio Fundación Telefónica. Ventanas al futuro se llama la exposición, que incluye 6 grandes instalaciones audiovisuales que invitan a imaginar escenarios de futuros alejados de los estereotipos más convencionales de la ciencia ficción. Lo hacen desde una óptica optimista e inspiradora, como destaca Steph Silva, fundadora y directora creativa de Invisible, un laboratorio de diseño cuyos trabajos se exponen en la muestra.
No caer tampoco en esa sensación de, bueno, todo es posible y todo sucederá, en esa parte de optimismo, que es entonces dejarse llevar y, bueno, y esperar lo que pueda llegar a ser, sino la parte crítica, es decir, ser responsables y entender cómo hemos llegado hasta aquí y, por lo tanto, hacia dónde queremos ir. El querer construir, sabiendo de por qué hemos llegado hasta aquí, construir algo que amplíe el espectro de lo posible.
La exposición se enmarca en la celebración del centenario de Telefónica y podrá verse en la tercera planta del espacio hasta finales de julio.
¿Cómo vas a salvar al mundo, carpintero, si no eres capaz de salvarte a ti mismo? Si eras quien dices ser, baja de ahí ahora mismo, saca tu clavo de las manos y los pies y sal a esa vida. Y te juro que yo, Barrabás, ocuparé tu sitio.
Barrabás ya está en la sala negra de los teatros del canal. El actor Armando del Río, conocido por series como Amares para siempre, adapta a las tablas escénicas la obra del dramaturgo estadounidense Richard Franz. Es la historia del hombre condenado, Barrabás, un delincuente de la época, al que el pueblo prefirió indultear frente a Jesús de Nazaret.
Un personaje que no tenemos mucha información, pero que toda la información que nos ha llegado es mala, y tuvo la fortuna o la desgracia de no ser crucificado en el lugar de Jesús, ¿no?
Esta obra, que puede verse hasta el 18 de febrero, aunque está ambientada en tiempos bíblicos, ofrece un testimonio contra cualquier mundo liderado por tiranos, ya sean romanos o equivalentes más cercanos a nuestros días como Hitler. Con los Tennessee y su baile nos vamos a Parla. Este grupo ya tiene su columna en el Paseo de la Fama de ese municipio, en el Boulevard Sur de la calle Toledo. Son parleños ilustres, como también Bartolomé Hurtado y la actriz Luna Fulgencio. El Ayuntamiento de Parla quiere ampliar esa lista y hace un llamamiento a los vecinos. Gema García es concejala de Cultura.
Ya puedes mandarnos a tu candidato o candidata al correo
paseodelafama@ayuntamientoparla.es. Las 6 personas más propuestas entrarán después en un periodo de votación popular para finalmente elegir a las 3 que serán homenajeadas este año. Así que si quieres que alguna persona vinculada a Parla que haya destacado por ser especialmente audaz, genial o talentosa en alguna disciplina forme parte del Paseo de la Fama, tienes hasta el 20 de febrero para hacernos llegar tu propuesta.
Mirando por la ventana reinaba la media luna, en la tele no estaban haciendo nada. Era una noche cualquiera, casi perfecta, quizá un poquito más fresca de lo que me gusta a mí.
Ahora pasamos de parleños ilustres a los más famosos de Cornellá. Los Estopa, por una autofiltración en las redes sociales, han tenido que adelantar el lanzamiento de su nueva canción, esta que están escuchando, La Ranchera. Su nuevo single está ya en todas las plataformas. Estaba previsto que llegara la próxima semana. Por cierto, que los hermanos Muñoz actuarán este sábado durante la gala de los Goya. También se subirán a ese escenario en Valladolid Amaya Romero, David Bisbal, India Martínez y Niña Pastori.
Con la música de Estopa ponemos el punto y final a estas noticias de las dos. Se van a quedar ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos el lunes. Disfruten del fin de semana.
Del centro que te dejan fumar dentro, es mi amigo el camarero.